Hola, ¿cómo está? Bienvenida, bienvenido a esta su entrevista, la entrevista de la semana, a través del 107.5, su radio Universidad de Los Lagos, y por supuesto a través de las pantallas de Lagos TV, ya iniciando lo que es este mes de enero, un mes de enero caluroso acá en la región de Los Lagos y específicamente en Osorno, sorprendiéndonos con estas temperaturas. Bueno, usted ya la está viendo y para quien no la ve, va a escuchar. Quiero presentar a continuación nuestra invitada. Ella es la doctora Yael Goldsmith, es doctora en ciencia política, pero además es la subdirectora del Centro de Estudios de Desarrollo Regional y Políticas Públicas del CEDER y la directora de la tercera versión de la escuela de doctoral, digo, de método, que se va a realizar, que se está realizando, mejor dicho, acá en Osorno. Bienvenida, Yael, a la entrevista de la semana.
Muchas gracias, muy contenta de estar acá.
No, gracias a ti. Contarles que hace más o menos un año, o más de un año, tuvimos aquí una conversación también para contar lo que fue la segunda versión de la Escuela de Método. Pero antes de conversar acerca de qué es la Escuela Doctoral de Método, vamos a preguntarle a Yael, está en la Universidad de Los Lagos, por supuesto, en el CEDER, pero ¿cómo se inicia, Yael, este camino hacia al estudio, hacia la investigación? ¿Cómo surge ese bichito de estudiar finalmente?
Uy, yo creo que yo nací con ese bichito, porque yo nací haciendo preguntas extrañas, difíciles de responder, que no tenían respuesta. Entonces, de hecho, yo de pregrado estudié filosofía y me dediqué a puras preguntas que no tienen respuesta. Y ahora con los años me he ido concretando y materializando. Mi primer magíster fue en políticas públicas y mi doctorado en ciencia política. Y me estoy dedicando hace unos años a las políticas alimentarias, que son bien concretas. Así que me fui de un interés muy abstracto, más de joven, a algo bien concreto.
¿Y cómo se pudo dar ese proceso si llama la atención de algo como la filosofía, que se supone que es el amor a la sabiduría, el cuestionamiento profundo, pero claro, a lo mejor no es lo concreto, lo que conocemos como lo concreto? ¿Cómo fue ese peregrinar? ¿Una madurez de persona, un cambiar?
No sé si fue una madurez o un cambio de intereses, un también darse cuenta de que campos como la filosofía, en el momento que yo lo estudié, era un campo de hombres de Europa y de Estados Unidos, básicamente, dejó de ser tan atractivo para mí. Y empezaron a tener más implicancia temas sociales, el cómo resolverlas, pero siempre yendo un poco más, no solamente como la respuesta que podría tener uno que tiene que estar, por ejemplo, en un gobierno, tiene que ser una respuesta rápida, claro. Sino el ir un poquito más profundo de por qué tenemos las trayectorias que tenemos, cómo eso influye, cómo influye en algo tan esencial a cada uno de nosotras, nosotros, de cómo alimentamos a nuestros hijos, hijas, cómo comemos, cómo está construido nuestros sistemas alimentarios.
Ya, mira, ahí usted la está escuchando, la está viendo. Partimos de la filosofía y estamos llegando a este tema que se diría en una línea de investigación del tema alimentario. Ya, cuéntanos de aquello. ¿A qué se refiere esto cuando escuchamos una investigación en la línea alimentaria? ¿Por qué es tan relevante, por ejemplo?
Bueno, principalmente el ver el tema alimentario desde las ciencias sociales permite darle múltiples grados. Bueno, siempre es un tema además muy transdisciplinario, ¿no es cierto? Que se juntan muchas disciplinas. Pero el hacer, por ejemplo, un trazado histórico de los sistemas alimentarios te permite entrelazarlo, yo soy cientista política de formación, con dimensiones de poder, de tipos de estructura. Podemos ver cómo los distintos regímenes políticos que hemos tenido en los últimos 100 años en Chile tienen un correlato en las formas de producción, de distribución y de consumo, y un correlato también en nuestra salud y bienestar y buen vivir.
¿Por qué incide este correlato, esta política que hay detrás?
Bueno, ¿cuán breve y cuánto tiempo puedo encapsular? Nosotros partimos el siglo XX, ¿no es cierto?, pre-reforma agraria, ¿no es cierto?, con gran parte, teníamos por un lado mucho desnutrición por escasez.
Así es.
Por otro lado teníamos muchas tierras no trabajadas, que no estaban siendo trabajadas, una concentración de los propietarios de tierra, y un modelo de agricultura que no era de exportación, ¿no es cierto? En los 80 empezamos a ver, por un cambio político, monocultivos, un enfoque hacia la exportación versus la soberanía alimentaria, ¿no es cierto? Vemos una lógica guiada por el mercado, no, tampoco es por el bienestar de la tierra, ¿no es cierto? Sin mucho medición de qué es lo que eso hace a nuestros suelos o a nuestro medio ambiente, y sin ninguna consideración de qué es lo que eso hace a los cuerpos, ¿no es cierto? Llegamos a un punto de un mercado muy desregulado. Chile en este minuto tiene sobre el 90% concentración de muy pocos supermercados. Hay una concentración muy grande también de tierra y cultivos. Hay cosas que no sabemos, que tendemos a no saber, tan graves como que las lentejas que comemos no son producidas en Chile, ¿no es cierto? Y son producidos en países de primer mundo que tienen grandes subsidios a los agricultores. Y esto fue acompañado de una transición también en cómo comemos, un vuelco hacia más ultraprocesados, que a mi juicio, cuando se habla mucho de esto, se tiende a ver como un tema personal, como que la gente toma malas decisiones, que la gente es floja, que no quiere cocinar, que la gente... Pero yo lo veo que es un tema bastante estructural. Nuestros ambientes alimentarios están sobresaturados de ultraprocesados. Vivimos vidas con muy baja calidad de vida, donde no tenemos tiempo de pensar en otra cosa. Y hay una serie de otros factores, y también no dejar de pensar en el poder, porque soy cientista político y nos dedicamos a estudiar estructuras de poder y analizar el poder. Y aquellas multinacionales que producen los ultraprocesados también producen los productos diet, ¿no es cierto? Entonces, ellos tienen una ganancia gigantesca cuando nos hacemos obesos y una ganancia gigantesca cuando queremos bajar de peso. Hay efectos culturales de gordofobia que además estigmatizan y empeoran la calidad de vida. Para mí, la oportunidad de traer estos factores del poder al centro del análisis permite cambiar un poco el foco de esta mirada como agencial, culposa, difícil de la cual convivir, a mirar como estructuras de poder. Soluciones no tengo, así que no me pregunte.
Pero se entiende y se infiere que, claro, en vez de decirle al ciudadano, a la persona común y corriente, oye, tú te alimentas mal porque tú no sabes, hay una hegemonía del poder que implica lo económico, implica lo cultural, porque estamos bombardeados, ¿cierto?, de esta situación. Ahora, detrás de estas investigaciones, ¿hay una entrega, por ejemplo, a determinado gobierno para que impacte positivamente las políticas públicas? ¿Los gobiernos, independientes de su color político, reciben estas investigaciones tan profundas con tanto análisis, o no pueden o no quieren?
Es complejo. A veces me piden, a veces me invitan a alguna instancia y voy encantada. Pero las recomendaciones que yo les puedo hacer con esta mirada de tiempos más largos no coinciden con las ganancias políticas que necesitan tener para el ciclo electoral.
Que son cortoplacistas.
Que son extremadamente cortoplacistas. Entonces, si nos demoramos... A ver, estoy haciendo un cálculo. Si nos demoramos 40 años en construir este momento de saturación de ultraprocesados y de desnutrición por exceso, que se dice malnutrición por exceso, tan masivo como el que tenemos, imposible que en un gobierno de 4 años solamente, en que al primer año, si es que se pasa, entonces se implementa el segundo y ya al año, a los 12 meses van a querer tener resultados. Y además, esto es un tema que ningún país del mundo ha resuelto. Ya, estos son temas que entonces tampoco hay mucha claridad. Es una paradoja. Si bien todos sabemos lo que tenemos que hacer, y no es un tema de educación, tengo colegas nutricionistas que han hecho estudios sobre si la ciudadanía en general sabe qué es saludable y qué es no. Lo saben perfectamente.
Racionalmente se sabe.
¿Cuál es la razón? Hay un montón de hipótesis que puede ser desde que estas comidas producen adicción a que realmente tenemos poco tiempo. Seguimos teniendo una jornada laboral extensísima, con en las ciudades grandes, con transportes muy largos, tenemos muy poquito tiempo.
Pero puede haber un poco de aquello de que, así como que la vida se puede vivir en cualquier momento, no me va a pasar nada, sobre todo si es joven la persona, porque también es un tema psicológico.
Puede ser.
Estoy planteando una nueva arista.
Sí, puede ser. También hay temas como de adicción a ciertos químicos, pero también tiene que ver con las mamás, me incluyo. Tenemos que cocinar cosas que nuestros niños y niñas vayan a comer. O sea, yo no saco nada con hacer un plato ultra increíble, rico de nutrientes, si es que no lo van a comer los enanos, ¿no es cierto? Eso es. Entonces, hay una negociación que cada mamá ve cómo resuelve. Y en esto hay un montón de estudios que son súper contraintuitivos, en el sentido de también las lógicas por las cuales la gente a veces toma estas cosas que, según los expertos, son no saludables, también tienen que ver con poder darle a los niños lo que ellos quieren en un contexto donde hay otras cosas que no se les puede dar.
Así es. Bueno, nos queda poco tiempo, pero es un tema realmente interesante. Solo quiero dejar planteado en esta parte, ¿la palabra sería desafío lo que haces?
Sí, démosle con desafío, sí, todo el rato.
Bueno, vamos a dejar aquí la pausa de este tema, porque esperamos tener nuevamente aquí a la doctora Yael Goldsmith, porque vamos a pasar al otro tema. Decíamos que estamos en medio del contexto de la tercera versión de la Escuela Doctoral de Método. Contarnos por qué es tan relevante, por qué es importante, por ejemplo, para un estudiante doctoral tener esta interacción con investigadores ya que llevan trayectoria, hacer visitas en terreno, en fin. ¿Qué se espera de esta escuela y en la cual eres la directora?
Ya, con mucha alegría. Esta es nuestra tercera versión de la Escuela Doctoral de Métodos. La idea de esto nace en que los programas de doctorado en ciencias sociales no podemos cubrir todas las especializaciones metodológicas que nuestros estudiantes podrían estar interesados. Entonces traemos a las mejores metodólogos y los mejores metodólogos que podemos encontrar y les pedimos a cada uno de ellos que dé una especie de nugget, ya que estábamos hablando de los ultraprocesados, de lo que más, ¿qué es lo más valioso? La pregunta es, ¿qué es lo que más te hubiese gustado que te enseñen cuando tú estabas en el momento doctoral? ¿Qué es lo que no te dijeron? Entonces, son estos pequeños talleres de temas muy específicos y un montón de otras actividades. Entonces, vienen estudiantes de múltiples doctorados a lo largo de Chile y también de otros países este año, lo que nos tiene muy, muy contenta. Y tenemos estos cuatro días de actividades. Dentro de esas actividades hay talleres, pero también hay mentorías, que son un momento muy especial donde estudiantes se conectan con un académico, ojalá alguien muy de renombre en su área muy específica, y esa persona tiene que dejar su ego al lado, en otra parte, porque tiene que preocuparse de dar al estudiante. Entonces les va a leer un paper y les va a hacer una retroalimentación. Y este año vamos a hacer un experimento y esa retroalimentación va a ser mientras se camina por un parque. Entonces los profesores ya han leído el paper, tienen un par de días más para preparar sus comentarios y el día jueves se emparejan con el estudiante y hacen una caminata de una hora por un parque haciendo esta retroalimentación.
Bueno, usted que la está escuchando, que la ve, me parece como si estuviéramos hablando, me recuerda estas caminatas de los filósofos griegos, del saber griego, ¿cierto? Platón, Aristóteles y demás. Eso es algo que se les ocurrió con un método objetivo que puede implicar un aprendizaje distinto. Más allá de que el todo lugar con árboles nos relaja siempre.
Y nos invitan a pensar de forma más creativa. Pero también es esto de empezar a hacernos cargo dentro de las universidades. Cuando hacemos eventos, siempre nos preocupamos de que haya comida, café, baños. Pero hacernos cargo de que no somos mentes en un frasco y de que no podemos vivir en 2D y que la pandemia terminó y necesitamos también encontrar formas menos dañinas de trabajar la cantidad de horas que trabajamos. Entonces, una de esas es, esto va a ser un ejercicio ligero y hay alternativas para todo tipo de movilidad distinta, pero la idea es estar afuera, estar en un movimiento no exigente, ligero, y que no quede contenido el trabajo intelectual al acto de estar sentado, quieto. Y la verdad es que las y los académicos tenemos dolores de espalda, trabajamos muchas horas en la misma posición. Entonces la idea era como encontrar formas de mejorar nuestra calidad de vida laboral también y nuestros espacios intelectuales. Y yo creo, sospecho que también van a ser más creativas el estar en un ambiente menos seteado y menos claustrofóbico, quizás nos permita expandir también las disciplinas.
¿Cuántos estudiantes hay inscritos? ¿Cuántos profesores o académicos investigadores vienen y de qué latitudes?
A ver, somos
más o menos
un total de unas 100 personas. Hay más o menos 40 sobre 40 estudiantes de distintos doctorados, principalmente nuestros de la Universidad de Los Lagos, de dos programas en Temuco, de la Universidad Autónoma y la Universidad de la Frontera, y COES, que financia estudiantes de un montón de distintas universidades. Incluso tenemos estudiantes que viajan desde Perú, especialmente a la Escuela de Métodos.
Perdón, ¿y qué es lo que es COES? Para que le contemos a todas las personas.
Es el Centro de Conflicto y Cohesión Social.
Okay.
Me perdonan si me equivoqué un poco en el título, no estoy
segura. ¿Y dónde está su origen, su centro?
Es financiado por ANIT, es un centro financiado por ANIT, que tiene oficinas en Santiago, pero hace actividades, reúne investigadores de distintas universidades, incluyendo la nuestra. Tenemos profes invitados de todas esas universidades y además viene una profesora de la Universidad de San Martín en Argentina que viene a presentar su nuevo libro. Ella es alguien que ha llevado la vanguardia en etnografías del Estado. Lo que hace ella es que estudia la primera línea del Estado. Como la persona, por ejemplo, que a uno le atiende en ventanilla. Es esa persona y esa interacción la que ella está observando. No solamente lo que el Estado dice que hace, sino observando en la práctica el cómo lo hace. Con violencia, con machismo, con amabilidad. Incluso, a veces rompiendo las reglas, rompiendo todas las reglas, para hacer bien el trabajo. A veces rompen las reglas para cumplir con el espíritu de la ley, ¿no es cierto? Entonces ella viene con ese trabajo, viene la profesora Menisha Gelman con un trabajo, con una experticia en métodos colaborativos.
Ella de Estados Unidos.
Estuvo
en la versión anterior.
Estuvo en la versión anterior y nuestro profesor belga, que también estuvo en la versión anterior, porque la verdad es que es tan maravilloso que los profes quedan encantados y han vuelto. Trajo incluso otro colega, ambos de una universidad en Bruselas, y que van a dar, ellos son psicólogos de origen, y van a dar un taller sobre algunos métodos en ciencias sociales, pero con orígenes de análisis grupal, con orígenes en la psicología. Una de las cosas que también, bueno, pensando en empezar a salirse de los espacios tradicionales, es que esta escuela incluye un taller que no es en sala. Es un taller no recuerdo ahora si es métodos colaborativos o comunitarios, donde una profesora Silvia Castillo, nuestra, va a invitar a un grupo de estudiantes a ir a una comunidad cercana y tener ahí, en ese espacio, y con los comuneros, el taller. Se van a ir el jueves en la mañana, van a tener el taller viviendo la experiencia y después regresan los estudiantes. Muy lindo. Y el día viernes en la tarde, esto también lo pudimos agregar este año, va a ser un experimento, así como las caminatas. Vamos a ver
qué
cómo nos va.
Interesante.
Salía a terreno a observar distintas metodologías. Entonces, hay uno de cartografía social, en que lo dirige Rodrigo Márquez de nuestra universidad, y yo les voy a contar que se llenó en los primeros 3 minutos que se abrió, porque fue tanto el interés. Hay uno de ir a visitar APR, estos centros de agua potable, rural, sí, ir a visitarlos y conversar de cómo es hacer investigación en este tipo de terreno. Y es muy interesante porque en ese, por ejemplo, no solamente va a estar gente que ha trabajado sobre eso en Chile, también de otros países que van a sumarse al paseo. Así que va a ser súper lindo eso.
Bueno, de todo lo que nos cuenta la profesora Yael Goldsmith, usted la escucha, usted la ve, uno va infiriendo, ¿cierto?, que en cada actividad, cada acción que contempla esta escuela doctoral de método en tu tercera versión, hay lo que podríamos decir un aterrizaje del estudio a las cosas o las situaciones que impactan, que inciden en la gente. El hecho de que vayan a una comunidad, el hecho de analizar estos efectos, ¿cierto?, que tienen que ver con las personas, con la sociedad, ya nos da a entender que es un verdadero encuentro casi como mágico, donde me imagino yo el estudiante que se inscribió va a salir fortalecido no solamente cognitivamente y de aprendizaje, sino que en lo que es más relevante en toma de decisiones para ver, por ejemplo, qué investigación va a hacer. Y en ese sentido, ¿con qué te gustaría quedarte a ti como directora? ¿Con qué te sentirías satisfecha de que un estudiante doctorado de la tercera versión de la escuela pudiera decir? ¿Qué debería impactar en ese estudiante?
Bueno, lo dijiste muy bien, son mágicas. Porque yo cuando hice mi doctorado, hace ya muchos años, participé en escuelas de método en otros países. Y aún la gente que conocí ahí, que a veces nos saltábamos un taller porque nos quedamos tan motivados con hablar de esta una idea pequeña que a nadie más en el mundo le importaba, son lugares para reinspirarse. Yo aún, mis coautores son gente que conocí en instancias similares a todos estos años. Entonces, esto es un momento para reencantarse con sus temas de estudio, en momentos a veces institucionalmente difíciles, adversos. Esto es un momento para reencantarse con la magia, para soltar la creatividad, de repente las presiones y inspirarse. Es un momento para conocer colegas que están haciendo cosas que algo tienen en común, pero en otros contextos, y eso a uno lo obliga a abrir su cabeza sobre su propio estudio también.
Y esto debería, por ende, tener un impacto que incida en la comunidad y que incida en el territorio, por así decirlo.
Va a incidir. Absolutamente, pero a largo plazo. A largo plazo. No va a coincidir con los ciclos electorales.
No, sí, en eso estamos claros. Todo lo que una vez una investigadora, acá una investigadora me dijo, todo lo que es investigación de verdad no es como estas respuestas inmediatas, ¿cierto?, de soluciones mágicas. Bueno, queremos agradecer a Yael Goldsmith por esta entrevista, ¿cierto? Yael Goldsmith, doctora en ciencia política, con una línea de investigación en este tema alimentario que ya nos dejó. Pero yo creo que usted, a nosotros acá, con el desafío de investigar, de estudiar, porque racionalmente, insistimos, lo sabemos. Pero ¿qué pasa ahí detrás? Tampoco tenemos que echarnos la culpa como ciudadanos, ciudadanas, porque hay todo un tema detrás y esperar que las visiones sean con una visión estadista y no a cortoplacista. Y además, con este tema que va a ser esta escuela doctoral de métodos, la tercera versión que se está desarrollando ya, de la cual vamos a tener una producción cierto, noticiosa, tanto escrita, televisiva, usted va a poder también acceder a aquello y conversar con estos estudiantes y con los investigadores, con qué quedan. Así que gracias, Yael, por compartir esta sabiduría, esta visión, este despertar del conocimiento para todas y todos a través de la entrevista de la semana.
Gracias a ti, Marcelo, por todas las invitaciones y por el tremendo apoyo que nos estás dando en la escuela.
Así es, gracias entonces. Y usted, a través del 107.5, nos escuchó acá con la profesora Yael Goldsmith, la vio a través de Ulagos TV, los grandes temas a través de las grandes protagonistas. La entrevista de la semana. Que esté muy bien. Chao, chao.